¿Cuál tema?
Bueno, pero no, más que no puede ser el mismo el 12.
Bueno, pues me mandas un correo si quieres o lo que
Ah, de acuerdo.
Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez ya en enero y feliz año a todos. Supongo que habéis cogido ya mucha fuerza, mucho turrón. El azúcar es muy bueno para el cerebro, ya sabéis que es el órgano que más azúcar consume. Entonces, como hemos tenido ocasión estas navidades de darle buena dosis, pues ahora ya toca un sprint final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver, el último día vimos la práctica de la escala Wechsler, ¿de acuerdo? Entonces, de las actividades más de corte práctico quedan la Bailey y la McCarthy, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes de eso, me gustaría mencionaros que en el cuaderno de prácticas, en la práctica del WIPSI, del Wechsler, perdón, hay una errata que ya os lo pondré si queréis también en el foro. ¿De acuerdo? En la página 103, en la tabla 10.10, donde dice, es la práctica del Wechsler, ¿vale? Del WIPSR. Análisis de las capacidades compartidas de los test verbales y los manipulativos en desventaja significativa, en este caso. Pues, hola, buenas tardes. Pues, veis que las capacidades que pone, que son comprensión verbal, conocimiento adquirido, organización perceptiva, distinguir detalles, capacidad de síntesis, están mal, no son esas. Si revisáis bien las competencias, no son esas. Y también en la tabla 10.9 hay una errata. En la tabla 10.9 de la página 103, donde pone, pues veis que pone información, vocabulario, figuras incompletas, historias y cubos, donde pone vocabulario en realidad está mal. Ahí tiene que ser comprensión. Por lo tanto, si hay alguna errata, lo digo por si os ponéis a revisar, a hacer la práctica esta con. Si no os habéis fijado o pensáis que no lo entendéis porque pone esto, que sepáis que hay una errata. Entonces os colgaré la errata en el foro para que la tengáis presente y no os lleve a liaros, ¿no? Y a decir, no lo entiendo, no lo entiendo, solo porque no veis que no coincide a lo mejor lo que estáis haciendo con lo que viene ahí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, quedan. En fin, en el texto os hablan de varias escalas del desarrollo, como el desarrollo infantil, como las escalas Bailey, la Brunel-Lessille, la escala Battle, las Braselton, que son para neonatos, incluso, bueno. Entonces, bueno, están perfectamente bien explicadas, y entonces lo que vamos a hacer, si os parece, es revisar las que tienen un contenido de práctica, digamos, en el texto y los contenidos de las actividades de evaluación continua más importante, para por si acaso surgiera alguna duda o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a empezar con las Bailey, ¿de acuerdo? Que la práctica es la práctica número 8 del libro de prácticas y que se corresponde con el tema 12. A ver, nos vamos a basar para la actividad esta, para revisar un poco qué son las Bailey, cómo se usan, cómo se puntúa, etcétera, aunque viene muy bien explicado en el libro de prácticas, pero vamos a revisarlo juntos. Por un lado, es imprescindible que veáis, como siempre, el contenido de evaluación continua de cómo se aplican las escalas Bailey. Es muy diferente trabajar con un niño de 20 meses que con un adulto a la hora de hacer una prueba, ¿de acuerdo? Incluso que con un niño de 9 años, que bueno, tiene un lenguaje comprensivo, tiene una capacidad de autorregulación, sabe qué está haciendo, sabe para qué está ahí. Pero con un bebé de 20 meses, que bueno, primero te lo tienes que meter en el bolsillo, ¿de acuerdo? Y tiene que tener unas condiciones de estar muy tranquilito y muy bien y contento y aseado y comido y sin hambre y sin, o sea, las condiciones son muy distintas, ¿de acuerdo? Entonces es importante que veáis el vídeo, como siempre, vamos, que hagáis la actividad de evaluación continua y luego nos vamos a basar también en un protocolo, digamos, en un documento de resumen, digamos, de aplicación de las escalas Bailey de profesoras del departamento, de la profesora Carmen Moreno, que os lo he colgado también aquí para que lo podáis descargar porque es más detallado, digamos, ¿no? Por si tenéis interés en para que lo leáis más despacio. Entonces, bueno, un poco basándonos en ese documento, en la idea de escala de desarrollo, uno tiene que tener claros algunos principios del desarrollo, ¿de acuerdo? Del desarrollo psicológico y psicomotor, ¿de acuerdo? En el del desarrollo del niño. Por un lado, la ley de continuidad, que quiere decir que el desarrollo, las competencias que se adquieren a lo largo del desarrollo, se adquieren de manera continuada, ¿de acuerdo? Marcado por esa continuidad, está marcada por algunas etapas que conocemos algunas de esas características, ¿no? En función de lo que hemos estudiado en la psicología evolutiva, etcétera. Pero hay unos patrones, digamos, normativos respecto a lo que cabe esperar en cada etapa, ¿vale? Por ejemplo, caminar sobre dos pies. Pues caminar sobre dos pies, sabemos que entre los 10 y los 18, salvo que haya un problema, caminan todos. Ahora, la mayoría caminan alrededor de los 12, empiezan a caminar alrededor de los 12, por ejemplo, ¿no? 12, 13 meses. Hay algunos que caminan a los 10 y medio y hay otros que les cuesta hasta los 16, 17, ¿vale? Pero, una vez, además, otra cualidad que tiene el desarrollo es que es direccional. Es decir, que el desarrollo tiene una dirección. Es decir, uno se pone de pie y lo siguiente que va a hacer es andar más deprisa, y lo siguiente va a ser correr, y lo siguiente va a ser también saltar, o sostenerse sobre un pie, subir y bajar escaleras. Es decir, que hay una cierta acumulación, digamos, y una dirección respecto al lenguaje. Uno empieza haciendo vocalizaciones, pero la finalidad es hablar, ¿de acuerdo? Hablar en el sentido del lenguaje como el que estamos utilizando aquí, ¿vale? Por otro lado, el desarrollo es irreversible, salvo patología, claro. O sea, una vez que uno aprende a andar, ya no se le olvida andar, ¿de acuerdo? Salvo patología. Por ejemplo, en el síndrome de Rett, hemos visto en psicopatología, ¿no? Os sonará, os acordaréis, que, por ejemplo, las niñas con síndrome de Rett, pues van perdiendo competencias, incluso competencias motrices también, ¿eh? De manipulación, incluso el último extremo también de deambulación. O en el caso de un adulto, un paciente con demencia avanzada o con una esclerosis lateral amiotrófica, pues naturalmente va perdiendo competencias de corte motor también, ¿no? O sea que, salvo patología, claro, pero en principio la adquisición es irreversible una vez que se ha adquirido. Y luego que hay muchísima variabilidad en estas primeras etapas. El ritmo de maduración, en el caso de los niños, es muy variable. Y además, dentro de cada niño, también hay áreas que se desarrollan más antes que otras. O sea, hay niños que caminan muy pronto, pero luego tardan en hablar, y al revés. Hay niños que son más torpes motrizmente, pero que en cambio, en fin, que las diferencias son muy notables y eso da lugar a lo que se llama heterocronía en el desarrollo, ¿de acuerdo? Una cierta disarmonía, digamos, en el desarrollo, que forma parte del desarrollo normal, que no tiene necesariamente por qué ser patológico, ¿eh? O sea, hay que ir viendo la evolución, qué diferencias hay entre unas áreas y otras, pero precisamente para eso necesitamos pues un sistema que nos permita seguir el desarrollo del niño para ver si efectivamente en esto que estaba un poquito más abajo, pues ahora va mejorando, en fin, para ir tomando decisiones, ¿no?, respecto a eso. Entonces, bueno, en resumen, pues lo que hay que recordar es que las conductas, incluidas las conductas cognitivas, las competencias cognitivas, se van adquiriendo con carácter temporal, ¿de acuerdo? Que hay mucha flexibilidad en cuanto a las edades de aparición, que marcan el límite entre la normalidad y la patología en lo que puede ser el desarrollo de un niño, que el desarrollo disarmónico es un poco la norma, es decir, que es muy frecuente que en un niño, es más, es lo habitual, que en un niño haya áreas más desarrolladas que otras, bien porque tiene más competencias, bien porque a lo mejor tiene más oportunidades de ejercitarse, bien porque a lo mejor tiene un ambiente que estimula determinadas adquisiciones, pero a lo mejor no otras. Entonces, bueno, pues el desarrollo muchas veces es heterocrónico, disarmónico. Luego, sorprende cuando trabajas con niños muy pequeños. Yo trabajé 14 años en atención temprana, entonces sorprende lo voy a decir así de andar por casa un poco, sorprende lo listos que son. Sorprende lo listos que son, o sea, que bebés de 9 meses, por ejemplo, sean capaces de percibir cuando falta una figura en un teatrillo de marionetas, que hagan así, porque hay dos muñecos, baja el telón, vuelve a subir el telón y se ha hecho el humo y hacen así. O sea, en cambio, si lo han visto irse, levanta el telón, queda uno, pero eso ya no lo sorprende. No voy a decir que saben contar, números, porque no es eso, porque no está basado en el concepto de número, ¿no? Pero sí en el de permanencia, ¿no? Del objeto, de constancia del objeto. Entonces, sorprende mucho, ¿no? Muchas veces capacidades cognitivas de niños muy pequeños. Nos pensamos a veces que no hacen nada, pues son complejísimos. Y luego, muchas veces, la difícil predictibilidad de los aspectos cognitivos. De hecho, las escalas de desarrollo, los, por ejemplo, niños con coeficientes muy buenos de desarrollo en edades muy tempranas, eso no predice la inteligencia posterior. ¿De acuerdo? La correlación con la inteligencia posterior medida en edades más avanzadas, con test de inteligencia pues, tipo Wechsler o los que hemos visto, pues no hay mucha correlación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué se hace la evaluación psicológica infantil del desarrollo, no fundamentalmente? Bueno, pues se hace en muchos casos. Muchas veces los padres están preocupados si ha habido antecedentes de algún tipo en la familia o algún normalito, lo que sea, pues te lo llevan para ver cómo va, por si acaso, un poco para ver cómo va. Ante la duda o sospecha de retraso en algún área de desarrollo, motórico, lingüístico, relacional, cognitivo. Muchas veces también por los exámenes periódicos que el pediatra les hace. Los pediatras no suelen pasar las escalas Bailey, pero pasan algunos screening, por ejemplo, yo conozco que pasan el AICEA Llevan, que es una también es una escala de desarrollo de 0 a 6 años, que también está bastante, está muy bien estructurada, digamos, ¿no? La baremación no es la de la Bailey, obviamente. La Bailey es una prueba internacional con muchos años y con mucho crédito, ¿no? Digamos, mucha validez. Pero la estructura está bien y luego tiene un listado de síntomas de indicadores de riesgo. Por ejemplo, perder el balbuceo a los 9 meses, alrededor de los 9 meses, entre los 9 meses y el año. Algunos indicadores de riesgo de que algo no va bien, ¿de acuerdo? Que son muy útiles. Bueno, y luego, por supuesto, cuando hay una patología confirmada, se hacen ya seguimientos sistemáticos. Pues, por ejemplo, niños que nacen, pues qué sé yo, con una cromosomopatía o que han tenido una parálisis cerebral infantil o una anoxia durante el parto y entonces se les hacen ya seguimientos permanentes, ¿no? O sea, continuados. Entonces, la escala Bailey, el diagnóstico precoz, digamos, del desarrollo, con la valoración del desarrollo en etapas muy tempranas, permite el diagnóstico precoz de los retrasos y, por lo tanto, intervenciones preventivas. O sea, sabemos que cuanto antes se intervenga en mediante programas de estimulación en aquellas áreas de que el niño tenga más retrasadillas, digamos, pues mejor va a evolucionar, ¿no? Sabemos que cuanto antes mejor. Y, por lo tanto, favorecer un tratamiento terapéutico temprano. Bueno, la Bailey, hay ya 3 versiones, ¿de acuerdo? Porque, claro, es una prueba, como leeréis, pues que tiene ya, en fin, que ya tiene años, se ha ido reeditando, se han ido quitando ítems, poniendo ítems, mejorando los baremos, mejorando los materiales, en fin, pues como todo tiene versiones, ¿no? Va teniendo versiones, está en la 3ª edición, y permite la evaluación del desarrollo de niños entre 1 y 42 meses. Los factores que incluye son aspectos de tipo elemental que tiene que ver con habilidades cognitivas, capacidad de respuesta a estímulos, agudeza sensorio-perceptiva, constancia del objeto, que tiene que ver con la permanencia del objeto. Sabéis lo que es, ¿no? La permanencia del objeto.
También lo que has explicado hace un momento, la ausencia.
El objeto desaparece del campo visual y en cambio mantener, digamos, en la memoria el conocimiento de su existencia, o sea, el ir a buscarlo. ¿Eh? No, la simbolización es otra cosa. La permanencia del objeto consiste en la capacidad que tiene el niño de representarte una realidad, de representarse, de mantener presente una realidad que no tiene visible en ese momento. ¿De acuerdo? O sea, cuando la mamá se va de la habitación, el hecho muchas veces de llorar o pues llora, a veces llora para que vaya la mamá, ¿de acuerdo? Pues porque tiene una representación. Cuando hay constancia del objeto es cuando, y entonces tiene noción de que la mamá existe, al margen de que esté en la habitación o no y la vea él o no, es cuando empieza a aparecer el miedo al extraño, porque ya sabe que ya diferencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, respecto a los objetos, por ejemplo, un niño muy pequeño, por debajo de 9 meses, bueno, alrededor de los 5 o 6, empiezan a hacer la exploración de la caída del objeto, ¿no? Cogen un objeto y lo sueltan, a verlo caer, a ver a dónde va, ¿no? A verlo caer. Cuando sale de su campo visual, un niño con 4 o 5 meses pierde el interés, se ha olvidado de que existe, ya sale, se ha olvidado. Ya, no lo veo, no existe, ¿de acuerdo? En cambio, un niño con 9 meses, a partir de 9, 10 meses, dependiendo del niño también, pero bueno, en esos márgenes, cuando un objeto desaparece debajo de una pantalla, por ejemplo, tú tienes un cochecito y lo tapas con una taza boca abajo, el niño ya sabe que ahora ya sabe que el cochecito está debajo de la taza. Entonces levanta la taza para coger el cochecito. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, esa es la primera etapa, digamos, ¿no? Una pantalla y un objeto que ha desaparecido delante de él. Porque tú delante de él lo has tapado, pero también puede desaparecer sin estar él delante, o sea, sin que él lo vea. Tú puedes poner una pantalla y cubrirlo, o sea, poner una pantalla adelante, cubrir con la taza y levantar la pantalla. Hay niños que, aunque hayas puesto la pantalla, saben que está allí. ¿De acuerdo? En fin, tiene varias etapas, pero tiene que ver con eso. Luego también ítems referidos a la comunicación verbal, tanto expresiva como comprensiva, el lenguaje, capacidad de resolución de problemas. Por ejemplo, dentro de resolución de problemas en estas primeras etapas, incluiríamos, por ejemplo, todo el desarrollo mediacional, ¿no? La capacidad de utilizar medios para conseguir fines. Por ejemplo, utilizar un cordón como arrastre de un juguete. Los arrastres esos que son un juguetito con ruedas y un cordoncito, ¿de acuerdo? Pues eso es nosotros lo llamábamos un 20. Eso lo llamábamos un 20 conmigo, lo llamábamos un 20 conmigo. Entonces, tú te ibas con el cacharrito por el pasillo y el niño detrás, o sea, un 20 conmigo. Usa un medio para conseguir un fin, usa un cordón o usa un palo para alcanzar un globo o usa una silla para subirse y coger el chocolate que está en la estantería. Usar un medio para conseguir un fin, ¿de acuerdo? Todo el desarrollo mediacional entraría dentro de la resolución de problemas. O también el desarrollo de la comprensión de la causalidad. Por ejemplo, los niños todos sabemos que son muy aficionados a tocar todos los botones, ¿no? El vídeo, la música, la radio, todo lo que tenga botones, ¿no? ¿Por qué? Porque producen un efecto, ¿no? Entonces, o por ejemplo, un cochecito de cuerda. O sea, un cochecito de cuerda, tú le das cuerda, el cochecito anda y cuando se acaba la cuerda, el cochecito se para. Un niño que no ha desarrollado todavía un desarrollo, no ha desarrollado todavía una capacidad media de comprensión de la causalidad, ¿qué hace? Pues lo empuja para que siga andando. Lo empuja, claro, no anda, obviamente, hay que darle cuerda, pero un niño con un poquito más mayor o con un mejor desarrollo lo explora y cuando encuentra la llave empieza a ver cómo se puede mover aquello, a ver si así se mueve, ¿de acuerdo? O usar, encender una, darle un botón para que suene la música de la radio o, en fin, todo eso formaría parte de la capacidad de resolución de problemas, ¿de acuerdo? Y todos esos ítems aparecen en las escalas, ese tipo de ítems aparecen en las escalas de Maslow, ¿no? Y en otras de desarrollo también, por ejemplo, en la UNESI aparecen algunos de ellos. Desde luego, lo de permanencia del objeto aparece siempre en todas, eso es evidente. O la capacidad temprana para generalizar y clasificar, pues por ejemplo, agrupar todos los objetos que son redondos, los cuadrados, los círculos, los triángulos, etcétera, ¿no? Bueno, o todos los que son rojos, etcétera, ¿vale? O más adelante ya, con 3 años y medio, pues los que no son rojos, el criterio de negación, por ejemplo, usar los criterios, que sea rojo y cuadrado, en fin, eso ya conforme avanzamos, ¿no? Bueno, luego hay otro factor que es la escala psicomotora. la escala de psicomotricidad, que incluye ítems respecto a control corporal, básicamente control de la marcha, control del equilibrio, de ambulación, desplazamientos con dos pies, con un pie, andando, corriendo, saltando, subiendo escaleras, etcétera, coordinación motórica y habilidad manipulativa respecto a, pues, a la ahí incluye el ógrafo motor, incluye también la, pues, apilar objetos, ensartar, o sea, realizar tareas, digamos, con las manos, ¿no? O habilidades objetivo manipulativas. Y bueno, porque los niños, a través de la manipulación de los objetos y a través del movimiento en el espacio, es como van desarrollando nuevos aprendizajes también. Entonces, lo psicomotor es muy importante en estas etapas. De hecho, por ejemplo, mirad, niños, por ejemplo, con dificultades severas del movimiento, o sea, por ejemplo, una parálisis cerebral, que son transportados o bien en silla o bien en brazos, ¿no? Porque no gatean en su momento, no se desplazan, no se mantienen sentados, o sea, no se desplazan, pues muchos conceptos espaciales, aunque cognitivamente ese niño esté bien, los conceptos espaciales y de profundidad les cuesta más, o sea, por ejemplo, la percepción del abismo, la percepción de darse cuenta de que ahí hay un abismo y entonces inhibir el movimiento, o conceptos espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, al lado de, les cuesta más de adquirir porque no tienen experiencia motora. No se han movido ellos en el espacio de manera autónoma porque están limitados, ¿no? Por la patología que sea. Han sido desplazados por otros, pero ellos no tienen experiencia autónoma de motora, ¿de acuerdo? Bueno, y luego se registran también otros aspectos de respecto a actitudes sociales, a orientaciones sociales, como actitudes, intereses, emociones, energía, actividades, aproximación, evitación. Las Bailey tienen hojas para registrar, pues, si el niño le interesan las novedades, si se aproxima enseguida a las novedades, si acepta lo que le ofrece, si al revés, si se tira para atrás y se agarra a la mamá y no quiere saber nada durante un rato, en fin, ese tipo de actitudes, ¿no? Como curiosidad, un poco cómo explora, si explora él de manera autónoma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como ya podéis imaginar, un niño pequeño, pues es que no es a ver, siéntese, cuántos años tiene, ¿sabes? O sea, un niño pequeño, pues hay que sentarse en el suelo si hace falta, ¿de acuerdo? O sea, tranquilamente, no pasa nada, se está divinamente en el suelo, ¿eh? Con sillas, por supuesto, sillas pequeñitas, o sea, con él a su altura, establecer una buena relación con él, que tiene que estar descansado, comido, bebido, aseado, o sea, cómodo, por lo tanto, tranquilo. Si necesita asearse o comer, pues hay que parar. La madre generalmente está presente, pero se le instruye a la madre en muchos de los, en la mayor parte de los ítems, en que el niño esté sobre el regazo de la mamá, lo veréis en el vídeo, pero la interacción es con el explorador, no, en este caso con el psicólogo que lo está evaluando. Y la mamá o el papá, vamos, igual, ¿no? El adulto acompañante no tiene que darle pistas ni otra cosa, es que en algún ítem concreto, pues el psicólogo le diga, pues ahora usted tal. Pero en general hay que dejar que sea el niño, ¿no? El que responda, estamos evaluando al menor. Aunque en algunas cuestiones sí que se le pide a la madre, anímelo usted, venga, pues, por ejemplo, en algunas habilidades de desplazamiento, pues. Pero bueno, eso viene todo en el manual. Como siempre, el manual hay que meterse entre pecho y espalda a saco, dominarlo bien. Hay que observar mucho, muy bien el comportamiento del niño. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, incluso en las actitudes, O sea, no es lo mismo un niño de 12 meses que está tirando el objeto para explorar la caída, ¿de acuerdo? Que un niño que te mira y tú le dices no, y lo suelta mirándote. O sea, ahí no estás probando la caída, ahí te está desafiando. ¿De acuerdo? O sea, hay que observar muy bien el comportamiento del niño, ¿vale? Para ver qué habilidades están manifestando y también qué actitudes, ¿eh? Bueno, se pueden ofrecer juegos que el material, digamos, de la Bailey, como de todas las escalas de desarrollo, son objetos sencillos estandarizados para los ítems, ¿de acuerdo? Pues son cubos, bolitas, frasquitos, algo para juego simbólico también, pues muñequitas, cucharas, platos, para elementos de carácter simbólico, papel, lápiz, en fin, materiales, sonidos, campanillas, aros con cordón para medios fines, ¿de acuerdo? En fin, una serie de material estándar, pero uno puede usar otros objetos antes también para que el niño, bueno, pues en fin, ganarse la confianza, la relación, la empatía con el niño. Lo que sí os recomiendo es que lo que no tiene que estar es todo en la mesa, eso obviamente, porque si no el crío se va... Entonces tú te pones la maleta aquí abajo con los trastos, con todos, y vas sacando lo que en cada momento toca y luego lo retiras y sacas otra cosa, para mantener al niño interesado y centrado en el material sobre el que quieres probar si tiene determinada habilidad. Eso de distraer al niño con mil cachivaches ni hablar, o sea, tiene que estar centrado, o sea, y que centre la atención en lo que le ofreces, que es lo que vas a valorar, ¿vale? Luego hay que ser muy riguroso en la manera de presentar los elementos también, porque vas a evaluar el resultado. Entonces, si le das más ayudas, o sea, lo puntuarás más positivamente, pero le estás dando un plus. O sea, él solo a lo mejor no hace hasta ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver hasta dónde hace él, ¿vale? Bueno, generalmente la escala cognitiva precede a la psicomotora, pero eso es por la fatiga. Generalmente por la fatiga, porque cuando un niño está cansado, cuando ya ha pasado un rato, el niño ya le cuesta más mantener la atención, y en cambio las actividades motoras va a disfrutar mucho, son de movimiento, y va a ser más fácil que las ejecute bien, a pesar de que ya lleva un rato trabajando, que las cognitivas, que van a estar más afectadas por la fatiga, ¿de acuerdo? Entonces por eso se hace primero generalmente lo cognitivo. Bueno, luego, las hojas de anotación, mirad, en el documento ese que os he dicho, donde viene explicado más en detalle las Bailey, y también en los cuadros estos, por ejemplo, de la prueba, por ejemplo, en la tabla 8.1 de la página 61 del cuaderno de prácticas, del ejecutivo de ejercicios de prácticas, os viene, bueno, el número de elemento, el número del ítem, y la edad de referencia, ¿de acuerdo? En meses, siempre en meses, porque hemos dicho que va de 1 a 42. Entonces, en la primera que os da es la media en la que el 50% de los niños supera ese ítem, ¿de acuerdo? Por ejemplo, trata de alcanzar objetos con una mano, lo que veis aquí como ítem 24, número de elemento 24, con 5,4 meses, el 50% de los niños ya intenta alcanzarlo con una mano, no con las dos. Ya no se abalanza con las dos, ya va con una mano, ¿de acuerdo? Ahora, en la cifra que viene a continuación, entre paréntesis, que también lo tenéis entre paréntesis, aunque seguido, en el cuadro amarillo en los cuadros del cuaderno de prácticas, es el rango, o sea, son las edades en las que la primera cifra, en este caso 4 meses, ¿no? Por ejemplo, en la que el 5% ya supera ese ítem y 8, el otro extremo del paréntesis, al otro lado del guión, donde el 95% de los niños ya supera ese ítem, ¿de acuerdo? Entonces, el 5 y el 95 y arriba la cifra de referencia fundamental, que es el 50% de los niños, ¿de acuerdo? Entonces tú... teniendo en cuenta cuál es la situación se define en el manual en función de cuál es el material que le presentas. Entonces viene estandarizado, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues por ejemplo, no me acuerdo que se le ofrece, me parece que se le ofrece el aro, un aro rojo que es muy fácil de prensar con palmar, ¿de acuerdo? Con puñadura, creo que es el aro, pero bueno, en fin, no me acuerdo de memoria, pero yo creo que es el aro. Porque, en fin, yo también le he pasado muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pone código de situación en el manual define cuál es el material que se le va a ofrecer para mejor valorar este ítem, ¿de acuerdo? Entonces, viene la descripción del ítem, la identificación del elemento que pone aquí, y luego se puntúa si pasa o falla, ¿de acuerdo? Cuando pasa vas poniendo una crucecita y cuando falla pues vas poniendo una crucecita en ese ítem, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer una vez, o sea, cuando se pasa a la escala Bailey es, primero, ¿qué edad tiene el niño? A ver, pues el que voy a ver tiene 12 meses, vamos a suponer, ¿vale? Entonces tengo que establecer el techo y el suelo. ¿Qué es el suelo? Es lo que llamaríamos el nivel básico, ¿de acuerdo? Es lo menos que puede hacer, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy a llamar suelo o nivel básico? Al nivel a partir del cual comete algún fallo, pero hasta ahí no comete ninguno. Entonces, vamos a suponer que el niño tiene 12 meses. Entonces, yo, atendiendo al manual, aplicaré, por ejemplo, los ítems del mes anterior o de los dos meses anteriores. Si todos esos los pasa, pues voy pasando, hasta que empieza a cometer un ítem. ¿De acuerdo? Imagina que empieza a cometer el ítem, o a fallar, perdón, el ítem en el primer ítem de 13 meses, ¿vale? Vamos a suponer. Bueno, pues ese, en cada una de las escalas, pues ese es el suelo, o lo que llamaríamos el nivel básico, ¿de acuerdo? A partir de ahí, sigo aplicando ítems, ¿de acuerdo? Algunos los fallará y otros los pasará. Yo voy marcando. ¿Cuándo dejo de pasar ítems? Y cuando digo, bueno, ya está, ya hemos llegado al máximo, ¿de acuerdo? Que es lo que se llama el techo. El techo es cuando ya es el último elemento más difícil que es capaz de hacer, ¿de acuerdo? A partir de ahí ya todos son fallos. Entonces, puede cometer un fallo pero a lo mejor, en un ítem, pero a lo mejor el siguiente todavía lo pasa, porque incluye otra competencia, otra habilidad, a lo mejor el siguiente sí que lo pasa. Entonces, ¿cuándo tengo que dejar de pasar ítems? Pues, generalmente, el manual de la escala dice que cuando haya fallado, o sea, que habré obtenido el nivel básico cuando tenga 10 ítems seguidos sin ningún fallo. El primer fallo que aparece, hasta ahí he llegado. Ese es el suelo, el nivel básico, ¿vale? Y ahora, en los niveles sucesivos, 10 elementos, o sea, seguiré pasando ítems hasta que obtenga ya fallos 6 en la escala de psicomotricidad en los siguientes ítems, ¿de acuerdo? Cuando ya lo que obtenga sean fallos seguidos, pues ya lo dejo. Puedo obtener un fallo, pero a lo mejor el siguiente todavía lo hace. Bueno, pues aún no he llegado al techo, ¿de acuerdo? Paso el siguiente y ya no lo hace. El siguiente no lo hace 6 veces, ¿de acuerdo? En la escala de psicomotricidad y 10 en la cognitiva, pues ya el último ítem que hizo, ese era el techo. ¿De acuerdo? Se entiende, ¿vale? Bueno. Después de eso, se obtiene la suma de las puntuaciones directas. Es decir, se suman todos los ítems que ha pasado. Os quiero señalar una cosa, que el año pasado algunos alumnos tuvieron un problema y era una tontería, pero os lo voy a decir para que no os pase, porque si os pasa y os atascáis, pues es una bobada. Pero mirad, por ejemplo, en el ejemplo del cuaderno del libro de prácticas, en la página 61, en la escala mental, empiezan a pasar en el ítem 45, ¿vale? Lo vais a ver. Entonces, el ítem 45, que se corresponde con una edad de 3,8 meses de media. Entonces, pasa, ¿de acuerdo? Hasta el último acierto está en el ítem 76. Si tú cuentas todos estos pasa en la escala cognitiva que te han dado, a ti no te da 70, ¿eh? Pero lo que pasa es que tenéis que contar todos los pasa y añadirle 44 anteriores que están en el suelo. ¿Me explico? O sea, hemos dicho, el desarrollo es acumulativo, o sea, hay una continuidad. Una vez que se adquiere una habilidad ya no se pierde, ¿vale? Salvo patología en casos concretos, pero en general. Entonces, en tu protocolo, tú no te pones a pasar, si el niño tiene 12 meses, no empiezas por el mes 1, pero por supuesto todo lo que se supone que tiene que hacer en el mes 1 también lo sabe hacer, por lo tanto eso se lo sumas, ¿de acuerdo? Entonces, como van numerados porque además eso facilita que tú puedas sumar, ¿vale? Entonces la suma, por ejemplo aquí, de los elementos cognitivos no son 20 y tantos, es 70, porque a los elementos que pasa aquí en este ejemplo le tienes que añadir 44 puntos de antes, ¿de acuerdo? Que están por debajo del nivel de suelo, ¿vale? Bien, entonces, una vez que se ha obtenido la puntuación directa en la escala mental y en la escala de psicomotricidad, es cuando hay que ir al baremo a obtener los índices de desarrollo mental y de desarrollo psicomotor, ¿vale? El índice de desarrollo en la escala de psicomotricidad y en la escala mental. Una advertencia os quiero hacer. Hay algunas en los manuales que para los niños prematuros, si por ejemplo un niño ha nacido con 7 meses de gestación en lugar de 9 a término, esos 2 meses se le descuentan de la edad cronológica hasta la edad de 3 años. Eso, por ejemplo, en la Brunet es hasta los 3 años. En otras escalas puede ser a otra edad, pero lo digo para que lo tengáis en cuenta, que cuando se calcula la edad cronológica para poder obtener el índice, ¿de acuerdo? Y los cocientes, en el caso de niños prematuros, hay que descontar lo que les ha faltado de edad gestacional, ¿de acuerdo? Para que si tiene un año y resulta que fue prematuro 2 meses, pues en vez de 12 meses, vamos a considerar que tiene 10 meses, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Bueno. Entonces, una vez que hemos obtenido la puntuación directa, a la hora de ir a mirar el baremo, teniendo esa salvedad en mente, lo de la edad en el caso de los prematuros, esa corrección, pues vamos al baremo y miramos la puntuación. Mirar en el baremo de la Brunet, pues es muy sencillo, porque buscas la puntuación directa en el grupo de edad cronológica que tiene el bebé, si ha sido corregida por prematuridad, pues por la edad corregida, y si no hace falta porque no ha sido prematuro, pues en la edad cronológica que tiene, y se obtiene una puntuación que es el índice, tanto por un lado de la escala de desarrollo psicomotor como de la escala de desarrollo mental, ¿de acuerdo? Como hemos dicho antes, el desarrollo siempre suele ser heterocrónico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va a haber diferencias, a lo mejor va a estar mejor en motricidad que en lo cognitivo o al revés. ¿Cuándo esa diferencia puede ser significativa? Bueno, pues alrededor de 20 puntos. O sea, el hecho de que haya diferencias ya hemos dicho que es bastante normal. ¿Cómo de grandes? Bueno, pues por ejemplo, desde luego, cuando pasa de 20 puntos, entonces ya sí que es considerable la diferencia, ¿vale? Y hay que considerar que es significativa. En otros niveles de confianza, por ejemplo, 17 puntos al 95%. Una confianza de 95%, ¿no? 13 puntos al 15%. ¿De acuerdo? Pero como norma fija, alrededor de 20 puntos, por encima de los 20 puntos, ya es relevante. Entonces, bueno, miradlo. Por lo demás, la práctica que tenéis en el texto, pues la podéis hacer muy bien. Acordaos de sumar los puntos que no están en el aquí, porque ya se les supone, porque ya hemos obtenido el suelo, ¿vale? El nivel base. Y ya está. Y sobre todo ver el vídeo, porque además disfrutaréis, porque los niños pequeños pues son muy entretenidos de ver y de evaluar. Y también son difíciles, ¿eh? También son difíciles, porque claro, la voluntad te la tienes que ganar, ¿no? De alguna manera, pero lo que puedo asegurar es que son muy gratificantes de trabajar con ellos. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las Bailey? ¿No? ¿Alguien de vosotros, de los que estáis online? Bueno, pues entonces mirad, os podréis bajar esto y tenéis también, aquí lo veis, ¿verdad? La guía de las escalas Bailey, donde tenéis pues de manera mucho más detallada, digamos, un poco los ejemplos de los baremos, etcétera, aunque también en el texto, bueno, pues vienen fotografías, pero sobre todo hacer la práctica, porque la práctica es lo que os va a dar, digamos, ver el vídeo y hacer la práctica es lo que os va a dar una cierta soltura, digamos, ¿no? Soltura respecto a la comprensión de lo que es la prueba. Otra cosa es ponerse delante de un niño, ¿eh? Pero bueno, en fin, que es importante que la hagáis. Y luego la última prueba, digamos, que quedaría así de revisar desde el punto de vista práctico es la escala McCarthy, que la vamos a ver también. Y también aquí os he incluido una guía, la guía elaborada por la profesora del departamento de la sede central para para apoyarme, ¿no? En el texto tenéis un ejemplo, no hay una práctica aquí, pero en el texto tenéis, en el libro de texto, en la página 659, tenéis la descripción, digamos, de las escalas McCarthy. Las escalas McCarthy se han utilizado mucho, voy a abrir ya el Power, ¿eh? Se han utilizado mucho porque, a diferencia, por ejemplo, aunque va de los 2 años y medio a los 8 y medio, que es una, son edades que se solapan en parte con el WIPSI, con los Wechsler de inteligencia para niños más pequeños, ¿no? Pero a diferencia de los Wechsler, las McCarthy incluyen aspectos psicomotores, cosa que los Wechsler no tienen. Entonces, a muchos profesionales o en muchos casos de niños puede estar muy indicada la aplicación de la McCarthy, precisamente porque incluye una parte de evaluación psicomotora que no tienen los Wechsler, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante por eso, perdón. Bueno, en fin, esta es la autora, Dorothea McCarthy, está... Ahora, antes era de TEA, ahora la tenéis, que yo sepa, en Pearson. Aquí tenéis la web, pues la pearsonclinical.es. Es una distribuidora también de material psicotécnico que tiene otros muy de mucho uso, ¿no? Como por ejemplo los Milon, los test de personalidad de Milon, de trastorno de personalidad de Milon, por ejemplo, no están en TEA, están en Pearson. O sea, es otra distribuidora menos conocida, digamos, que TEA, pero también podéis conocerla, ¿de acuerdo? Bien, y luego tenéis un vídeo también muy interesante donde se ejemplifica la aplicación de la McCarthy en esta dirección, que es una de las escalas, una de las tareas de evaluación continua correspondiente al tema 14, ¿vale? La McCarthy. Bueno, entonces la edad de aplicación es de 2,5 a 8,5. Como veis, tendríamos, por lo tanto, para edades muy tempranas, o bien la Brunel de Sin, que va de 0 a, bueno, de 1. De 1 a 2 años y medio, y luego ya podríamos empalmar directamente con la McCarthy y a partir de ahí los Wechsler, por ejemplo, o bien podríamos usar las Bailey hasta incluso los 48 meses, pero si nos interesa, y a partir de ahí, a partir de los 4 o 5 años ya podríamos empezar a usar el WIPSI, por ejemplo el Wechsler, pero si nos interesa la evaluación de los aspectos motores. O, por ejemplo, tenemos un niño que aunque tenga 5 años o 6 años, pero en cambio tiene un retraso intelectual y entonces nos interesa competencias de habilidades más tempranas, porque el WIPSI todavía le queda muy grande, digamos, ¿no? O sea, no alcanza cognitivamente igual a esto. Hay otras escalas de desarrollo también que también las menciona, la BATEL, por ejemplo, que la BATEL se empezó a usar hace muchos años, vamos, estaba yo en educación entonces, pues qué sé yo, o 20 años largos, ¿eh? Que también tiene aspectos motores, aspectos cognitivos, lenguaje, etcétera, sociales, y bueno, también recoge estas edades, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, la práctica, el vídeo, digamos, de la actividad de evaluación continua es sobre la McCarthy. Entonces, eso, lo interesante, digamos, lo característico es esto. Bueno, tiene una composición que os puede parecer compleja, luego en la plantilla de resultados, porque, mirad, por un lado tiene una parte de pruebas verbales, ahí no sé si no lo verás ahí, pero bueno, que te lo vas a sacar, lo tienes tú ya impreso. Una parte verbal, digamos, ¿no?, que incluye memoria pictórica, que es memoria de imágenes, vocabulario, memoria verbal, que es repetición de palabras o de frases, etcétera, fluencia verbal y opuestos, que es lo contrario de una perceptiva manipulativa, que incluye, pues eso, construcción con cubo, rompecabezas, secuencia de golpeteo, orientación derecha-izquierda, copia de dibujos, tal, formación de conceptos, una parte numérica, que tiene también 3, una parte de motricidad, coordinación de piernas, coordinación de brazos, acción imitativa, pero luego veis que hay unas partes sombreadas porque hay O sea, hay una escala, que es lo que se llama la escala de memoria, que lo que hace es tomar puntuaciones de varios subtests, tanto verbales como manipulativos como numéricos. En el caso de la escala de memoria, de verbal toma memoria pictórica verbal y memoria verbal, secuencia de golpes en perceptivo manipulativo, porque, por ejemplo, en secuencia de golpes, el explorador, el psicólogo, establece una secuencia de golpeteo y entonces el niño tiene que replicarla, por lo tanto es una memoria auditiva, ¿de acuerdo? El golpeteo, aunque tiene un componente también perceptivo manipulativo, ¿de acuerdo? Pero el dato que hay que recordar es auditivo, de secuencia, ¿vale? Por eso está en memoria. Y luego memoria numérica, que es repetición de números. Entonces todo eso configura la escala de memoria y luego la parte de motricidad, aparte de estas tres de acción imitativa, que en el fondo serían praxias, ¿no? En el adulto lo diríamos un praxias. O coordinación de piernas, coordinación de brazos, pero además la parte, digamos, grafomotora, que es copia de dibujos, y el dibujo de un niño. En el dibujo de un niño podemos valorar tanto elementos perceptivo-manipulativos como muchas veces también conceptuales, o sea, niños, por ejemplo, que ponen el cuello, o sea, elementos secundarios, ¿no?, del esquema corporal, cuantos más conceptos incluyen, generalmente mejor nivel intelectual van a tener, ¿no? Niños que incluyen el cuello, las pestañas, las cejas, las uñas, o sea, niños pequeños, ¿no?, que incluyen más conceptos, generalmente van a tener mejor nivel, en principio, en ese momento, ¿vale? Bueno, bien, la composición de la escala verbal, bueno, no me voy a entretener en leerla yo aquí todo. Memoria pictórica, pues es que se le presentan imágenes, luego se tapan y se tiene que acordar de que cuáles eran los objetos que había en la lámina, ¿de acuerdo? La lámina con 6 objetos familiares, te la muestras y luego acuérdate qué había. Vocabulario, pues definir palabras, identificar objetos, memoria verbal, repetición de palabras y frases, y repetición de un cuento, igual que el Wechsler. Memoria, entonces en la escala de memoria también incluye los ítems de motricidad. Cuando vayamos a sumar, en la escala de memoria se incluye secuencia de golpeteo también, sí. Lo ves que está aquí en el gráfico, ves que incluye la escala de memoria, memoria pictórica, memoria verbal, desde el área verbal, de perceptivo manipulativo está sombreado pero unido secuencia de golpeteo, porque lo que recuerda es la secuencia. O sea, secuencia de golpeteo tiene dos aspectos. Una parte más cognitiva, que es identifica, que imagínate que yo hago así, ¿vale? Por un lado te tienes que acordar de cuál ha sido la cancioncita que yo he tocado, o sea, cuál es el ritmo, y por otro lado tienes que tener la habilidad motora de replicarlo, ¿vale? Por eso ese test, secuencia de golpes o secuencia de golpeteo, pesa en los dos, en perceptivo manipulativo y en memoria, ¿de acuerdo? Y luego memoria numérica. ¿Se ha comprendido? Seguro que sí, ¿vale? Bueno, tenemos mucho retardo o no contesta. ¿Se ha comprendido lo que he explicado de lo de golpes? Vale. El resto de los ítems de motricidad no, solo la de golpeteo, ¿de acuerdo? Solo la de golpeteo formaría parte también de la escala de memoria, ¿vale? Bueno, muy bien. Pues aquí tenéis un poco la descripción y un poco qué aptitudes se evalúa, ¿de acuerdo? No os las voy a leer yo porque ya leer sabemos todos, ¿vale? ¿Veis? Secuencia de golpeteo con un xilofón, se reproduce una secuencia que luego el niño tiene que replicar, ¿de acuerdo? Entonces tiene que recordar el sonido y luego tener la habilidad motriz también de coordinar el palo con la tecla y tocar, etcétera. Y luego la velocidad, porque hay... Claro, las primeras secuencias son muy sencillas, no de ritmo, pero progresivamente pues todo se hace más complejo, como es evidente. Vale, bueno, dibujo de un niño, formación de conceptos, aquí sobre todo relativos a tamaño, forma y color, como es esperar. cálculo, bueno, pues información numérica, cálculos aritméticos simples, memoria numérica, dígitos, igual que en el adulto, dígitos en orden directo, luego inverso, recuento y distribución, pues contar cubos, con los cubos, conceptos numéricos, razonamiento numérico, dónde hay más, dónde hay menos, dame dos, dame todos menos uno, etcétera, ¿vale? Un poco, ya, cuando veáis el protocolo lo veréis, ¿vale? Luego la escala de memoria que formada por esto que hemos mencionado, ¿de acuerdo? Ya lo acabamos de explicar también, de ver. Y luego la escala de motricidad, que es coordinación de piernas, que incluye pues desde andar, o andar hacia atrás, andar sobre un pie, salto, escaleras, balanceo, etcétera. Coordinación de brazos, botar una pelota, lanzar un saquete para meterlo a través de una especie de diana, de una plancha que se pone así en el suelo vertical, que tiene un agujero en medio y se tira un saquito de semillas para que forma parte del material de la prueba, para ver si encestamos, ¿no? A ver si pasa el saquito. Acción imitativa, pues entrelazar las manos o mirar a través de un tubo. Copia de dibujos, ya se ha escrito, dibujo de un niño, etcétera. Bueno, ya lo vais viendo, ¿no? Bien, la escala general cognitiva, ya hemos dicho lo que está compuesto. Entonces, bueno, se obtienen las puntuaciones directas y después se busca el equivalente, ahora lo vamos a ver con un ejemplito, se busca el índice general cognitivo, ¿de acuerdo? El índice general cognitivo, que es lo que llaman GCI, o GCI, sí, o GGI, permite, digamos, permite el cálculo, digamos, de la edad mental equivalente, que sería el índice general cognitivo por la edad cronológica dividido por 100, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a obtener del baremo es el índice general cognitivo. Bueno, entonces, pues veis, podréis ver aquí más despacio el cuaderno de anotación. Aquí veis, por ejemplo, hay un ejemplo que ya se ha rellenado, y podéis ver también un poco construcción con cubos. Pues el qué, pues una torre, una silla, una pared, una casita, una nave. En el manual va siguiendo las instrucciones, entonces el investigador primero lo hace también, pone un modelo, el niño lo replica, ¿de acuerdo? Rompecabezas, pues de varias piezas, de dos piezas, tres piezas, cuatro piezas, un gato, una vaca, una zanahoria, en fin, bueno, ya lo veis, ¿no? Se puntúa y fijaos también que se van anotando también las observaciones, o sea, aspectos relativos al comportamiento, ¿no? Por ejemplo, niños que ponen una pieza del rompecabezas y te miran a ver si está bien, o sea, entonces tú, nada, hierático, ¿de acuerdo? O sea, porque lo que sí tienes que anotar es que el niño parece que no está seguro, ¿no? Que está buscando permanentemente el apoyo, es poco autónomo, digamos, no tiene seguridad en... Entonces, ese tipo de observaciones hay que anotarlas en ese momento, porque si no, luego se te olvida, ¿eh? Porque entonces eso es importante, ¿vale? O cómo encaja, por ejemplo, aquí estaríamos haciendo rompecabezas. Hay niños que cogen la pieza de puzzle, hacen así y empiezan, bueno, no lo veis con la cámara, ¿no? Pero mirando a cuenca hasta que cae la pieza. O sea, pero es que no la ha metido, es que se ha caído dentro. Me explico, o sea, está arrastrando la pieza hasta que, por casualidad, entra. ¿Vale? Pero eso no es encajar la pieza, eso es que se la ha caído dentro. No sé si me explico. ¿Vale? Entonces, ese tipo de observaciones hay que hacerlas, hay que anotarlas, ¿eh? ¿Vale? A ese tipo de cosas me refiero. Memoria pictórica es eso, pues es presentarle una lámina que tiene estos seis objetos que pone aquí, botón, tenedor, tijeras, etcétera, y luego se retira y se le mantiene 10 segundos, ¿veis? Tiempo de exposición 10 segundos, y luego a ver de cuántas se acuerda, ¿vale? Bueno, y se anota. Vocabulario, lo mismo, dime qué es una toalla, dime qué es un abrigo, dime qué es una manzana, un reloj, dependiendo de la edad, empezamos por un sitio o por otro. Cuando empezamos por vocabulario pictórico, le presentamos imágenes, ¿eh? Para que nos diga qué son, ¿de acuerdo? Cuando hablamos ya de vocabulario oral es, explícame tú qué es una toalla. Bueno, la instrucción hay que darla estrictamente como la pone el manual, ¿eh? Pero yo os lo digo aquí así para que entendáis la diferencia entre presentación visual y petición oral estricta, ¿no? Sin apoyo visual. Bueno, cálculo. Bueno, pues cuántas orejas tenemos, cuántas narices, cuántas cabezas, y luego ya con objetos y con láminas se le hacen preguntas respecto a este tipo de, en fin, de datos. Secuencia de golpeo, ¿vale? Las teclas del xilofón están ordenadas, están numeradas, entonces tú tocas pues 1, 2, 3, 4, luego 1, 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 2, 3, y veis aquí el observador dice, anota, ¿no? En el ítem 4 dice, golpea 1, 2, 3, 4. En tenerlas numeradas te permite ver cómo las golpea, ¿de acuerdo? Apuntar cómo ha sido la secuencia que ha reproducido. Memoria verbal, pues veis en la primera parte le dices palabras y las tiene que repetir, a ver cuántas se acuerda de las que le has dicho. En la siguiente se dicen frases y en la tercera se le lee un pequeño cuento y luego se le pide a ver qué partes del cuento se acuerda, ¿de acuerdo? Y se va puntuando, si reproduce estos elementos, pues se puntúa. Esto es igual que en memoria de Wechsler. Wechsler tiene, aparte de los test de inteligencia, tiene más cosas, tiene uno de memoria muy importante también para adultos y también hay una parte que es memoria de relatos, ¿no? Tú le lees dos historias, claro, son historias más largas, más complejas. Bueno, la primera es la gallina de los huevos de oro, o sea, pero la segunda es de uno que presentaba las elecciones en Barcelona, ¿no? O sea, más complejas, ¿no? Digamos, menos familiar. Y luego a ver cuántos elementos recuerda, ¿vale? Pero es la misma idea, se le lee un cuento y a ver luego qué se acuerda del cuento, ¿vale? Orientación derecha e izquierda, primero sobre sí mismo, enséñame tu mano derecha, ¿cuál es tu oreja izquierda? Luego sobre mí, por ejemplo, ¿no? O sobre otro. Señala el codo derecho de Laura, o el hombro derecho de Laura, en este caso sobre una imagen. Laura es una muñeca, ¿de acuerdo? Coordinación de piernas, caminar hacia atrás, caminar de puntillas, en línea recta, sostenerse en pie derecho, sostenerse en pie izquierdo, salto con los dos pies, ¿vale? No juntos, salto, simplemente. Coordinación de brazos, lo que os decía, botar la pelota, atrapar la bolsa, o sea, tú le tiras y la tiene que atrapar, o tiro al blanco, que era lo que os decía de pasar el saquito por un cuadradito que hay, plástico que se sujeta de pie sobre un soporte en el suelo, se queda así de pie y tiene un agujero para pasar un saquito de semillas a través del agujero, ¿vale? Para encestar, que lo llaman tiro al blanco. Luego, acción imitativa, haz lo mismo que yo, cruzar los pies, entrelazar las manos, girar los pulgares o mirar a través de un tubo, ¿vale? Y se anota que ojo, ¿vale? Además elige el niño, ¿vale? Derecho o izquierdo. Copiar dibujos, tú le haces el dibujo, estos para que lo repita, que los copie. También, fijaos, también se anota con qué mano lo hace, ¿vale? Mano derecha o izquierda y ojo derecho o izquierda en su caso, ¿vale? Dibujar un niño y entonces puntúa saber cuántos de estos elementos están representados en el dibujo espontáneo de un niño, ¿de acuerdo? Se puntúan. Memoria numérica, que es dígitos, dígitos directo, dígitos inverso, igual que en los test de dígitos de adultos, exactamente igual. Fluencia verbal, dime todos los alimentos que se te ocurran, todas las cosas de comer que se te ocurran, dime todos los animales que se te ocurran, todas las prendas de vestir y todos los vehículos o tipos que se te ocurran durante un tiempo determinado. Recuento y distribución, separar los bloques, tomar tres bloques más, cuántos tienes, poner dos, o sea, esto es numérico, obviamente. Los opuestos, que es verbal y conceptual, el sol es caliente y el hielo es, y el hielo es, ¿vale? Pues tiene que terminar la frase. Formación de conceptos, como veis, colores, formas, pues por ejemplo, dame una figura pequeña, otra grande, pero luego dame piezas grandes amarillas, cuadrado azul pequeño, círculo amarillo grande y cuadrado amarillo pequeño, esa la última, ¿no? O sea, cada vez más complejo. Y entonces ya llegamos al cuadro de puntuaciones. Entonces, bueno, anotamos también con qué mano ha hecho cada una de las partes motoras, ¿no? Con qué mano botar la pelota, atrapar la bolsa, tirar al blanco o el dibujo, qué mano ha utilizado para cada una de esas, el ojo y las piernas, ¿vale? Y luego aquí traspasamos todas las puntuaciones directas que hemos ido obteniendo, ¿vale? Con eso, luego las traspasamos aquí también la escala verbal, traspasaremos los subtests de la escala verbal, etcétera, de la manipulativa también, y sumamos, ¿de acuerdo? Entonces veis que obtenemos puntuación directa ponderada compuesta para estas cinco escalas, que son verbal, PM es perceptivo manipulativo, N numérico, M memoria y MOT motricidad. Y abajo veis que la suma de las tres primeras, que da 135, veis que ahí suman estrictamente lo verbal, perceptivo, manipulativo y cognitivo. Es decir, estrictamente lo que se llama la escala general cognitiva. ¿De acuerdo? Veis que la suma de esas puntuaciones directas es 135. Se ve, ¿verdad? Lo veis todos. Bueno, entonces, eso luego nos vamos al baremo. Y en el baremo, que lo tendréis en el documento este que os podéis descargar, podéis ver que, por ejemplo, a la puntuación directa 71 en la escala verbal le corresponde una puntuación de baremo de 56, ¿vale? O sea, esto ya es irse al baremo, ¿de acuerdo? A 71 le corresponde 56, a 44 le corresponde 34, etcétera. A 135, que es aquí en azul, GC, el índice general cognitivo, le corresponde 89. ¿De acuerdo? Bueno, y así las seis escalas. Las cinco escalas del subtest y la escala está compuesta general cognitiva. ¿De acuerdo? Bueno, luego veis que la siguiente columna, que hay dos puntuaciones separadas por un guión, eso es un intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza se obtiene calculando la puntuación que hemos obtenido del baremo. Por ejemplo, en el primer caso, a la puntuación directa de 71, en el baremo hemos obtenido una puntuación de 56 para la edad que tenga el niño. Y en el baremo también viene, al final del baremo, viene una puntuación que pone ET, que es el error típico de medida. Entonces, el intervalo de confianza se obtiene con la puntuación que obtenemos del baremo más menos el error. ¿De acuerdo? Entonces, en el baremo, por seguir con la escala verbal, hemos obtenido 56. 56 más menos 5, que es la puntuación esta última que aparece en la última columna, ya fuera de las casillas, ¿de acuerdo? Antes del gráfico, más menos 5 nos da 56 menos 5, 51, guión 56 más 5, 61. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien? Bueno, pues así todas. Y entonces se pasa luego el perfil al gráfico, los datos al perfil gráfico, y tenemos que saber que tenemos una puntuación, que la escala en la que nos estamos moviendo es una media de 50 y una desviación típica de 10. Por lo tanto, una desviación típica serán 40-60, ¿vale? Pero dos desviaciones típicas ya estaremos en una puntuación baja. Por ejemplo, aquí, perceptivo manipulativo, tenemos una puntuación típica de 34. Está 1,5 desviaciones típicas por debajo de la media. Es una cosa flojita, ¿no? En cambio, memoria está bien, motricidad está bajo, pero es una desviación típica, ya no es una y media ni dos, ¿vale? 39, puntuación típica 39, redondeando 40, es una desviación, ¿de acuerdo? La desviación típica es 10. ¿Se entiende o no se entiende cómo lo estoy explicando, ¿vale? Bien, entonces con esto podemos interpretar pues que en el área verbal el crío está pues ligeramente por encima de la media, pero dentro de la media tampoco destaca para tirar cohetes porque está en 56, la media es 50. Lo que pasa que en este conjunto de perfil, claro, es la mejor puntuación, ¿de acuerdo? Pero en perceptivo motriz motricidad es en lo que más flojito está, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, ya pues, el resto de las áreas están flojitas, ¿vale? Bueno, simplemente en el documento con más, bueno, os lo voy a ver si lo consigo agrandar un pelín aquí. Veis en el documento que veis el baremo, veis aquí viene para este caso, aquí están las puntuaciones directas en las distintas escalas, verbal, perceptivo, manipulativo, etcétera, ¿vale? Ya veis. Y también para la escala general cognitiva. Y en las columnas grises viene la puntuación típica, ¿de acuerdo? Con media 50, desviación típica 10. Y aquí abajo, en el siguiente gráfico así horizontal, más cortito, que solo hay una puntuación, veis que pone ETM, error típico de medida, ¿de acuerdo? Ese es el error típico de medida que tenéis que utilizar para cada una de las escalas para obtener el intervalo de confianza, ¿de acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿El qué? Vale. Bueno, pues entonces lo revisáis, mirad los vídeos, hacer las prácticas y, bueno, si hay alguna duda, pues el próximo día lo comentamos. Bueno, aquí un poco la tabla de las diferencias, digamos, entre las distintas escalas para que las escalas sean significativamente diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Esas son las puntuaciones un poco que se indican en el manual, ¿vale? Y luego aquí, pues, ejemplos de anotaciones, que lo tenéis todo en el documento, ¿vale? Anotaciones respecto a observaciones, ¿no? Durante la conducta de ejecución del niño de la prueba, ¿vale? Bueno, pues que tengáis muy buena semana. Cualquier cosa, estamos en el foro, en el correo, donde necesitéis. Y el próximo día, pues, repasaremos algunos conceptos básicos. Si tenéis alguna duda, por favor, es el momento, ¿de acuerdo?, de resolverlas. Y veremos algunas orientaciones un poco generales de cara al examen y, pues, algunos exámenes, donde podéis encontrarlos, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues que paséis muy buena semana. Venga, mucho ánimo, que esto está hecho. Un pequeño sprint y ya está. Y a disfrutar del éxito. ¿De acuerdo? Venga, buena semana. Un saludo a todos.